Las 11, las 10 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, La Última Hora en la Linterna.
COPE, estar informado.
Estamos en la última hora de la linterna del viernes y de la semana, enseguida la linterna de la iglesia. Antes, Ángel Rubio, como siempre, hasta ahora. ¿De dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos?
Pues venimos, Juan Pablo, de analizar la respuesta tanto policial como legislativa que se le está dando en Europa a los ataques del terrorismo yihadista. Lo hemos hecho con el director del Máster de Terrorismo de la Universidad Rey Juan Carlos, Rogelio Alonso. Nos ha dicho que no ha existido una auténtica estrategia para frenarlo y que los gobiernos han actuado ante hechos puntuales, como ha pasado ahora tras los ataques en Francia.
El terrorismo ha demostrado, el asesinato de seres humanos ha demostrado que es lo que mueve a los dirigentes políticos. Y ese es un mensaje enormemente peligroso.
Hemos contado en esta linterna cómo la Fiscalía pide 42 años de cárcel para el extesorero del PP, Luis Bárcenas, por la trama Gürtel, y cómo un informe de la intervención del Estado al que ha tenido acceso la linterna asegura que no hubo caja B en el Partido Popular. Dice que los papeles de Bárcenas están llenos de errores e incoherencias. Vamos a un fin de semana con frío y también con nieve, como nos ha contado nuestro hombre del tiempo, el catedrático Jorge Olcina.
Ya digo, mañana va a ser un día de intervalo entre lo que viene, lo que hemos tenido hoy y lo que viene el domingo.
¿Qué viene qué?
Que viene otra borrasca y como ya el ambiente estará frío por esta primera que nos ha afectado, la borrasca pues va a dejar precipitaciones, pero ya en forma de agua, nieve y nieve en gran parte de España, ¿no?
Y vamos también a la reunión de los Consejos Nacionales de Convergencia y Esquerra mañana sábado, que van a ratificar el acuerdo alcanzado entre Artur Mas y Oriol Junqueras para adelantar las elecciones catalanas al 27 de septiembre.
Pues con todo lo último, comienza ya la linterna de la Iglesia. José Luis Restán, buenas noches.
Buenas noches, Juan Pablo.
José Luis Restán.
La linterna de la Iglesia.
COPE, estar informado.
Minutos, 10 y 2 minutos en las Islas Canarias. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a este tiempo de la linterna de la Iglesia que encendemos aquí, en este mismo instante para todos ustedes. Les acompañamos hasta minutos antes de la medianoche con el análisis y la presentación de los temas más interesantes de la vida de la Iglesia. Hoy, lógicamente, con no dos, sino cuatro ojos puestos en Filipinas, donde, bueno, a estas horas seguramente el Papa ya se habrá levantado y se están preparando las cosas para su viaje a Tacloban, la zona, a la región del archipiélago castigada por aquel terrible tifón Haiyan o tifón Yolanda, según los nombres más o menos gratos que se le quieran poner, donde el Papa quiere abrazar personalmente a las víctimas, a los que todavía no han conseguido recuperar la normalidad de sus vidas y de sus hogares. Pero de todo eso vamos a hablar en un instante, de este viaje que ya lleva varios días y que nos deja muchísimos temas que repasar y que comentar. Muchas palabras, muchas imágenes, muchos gestos de gran trascendencia para el camino de la Iglesia. Lo primero que hago, como siempre, es invitarles a que no solo nos sigan escuchándonos, que es lo primero y principal, sino que también entren en diálogo con nosotros a través de los canales que tenemos dispuestos para ello. Los que sean más clásicos tienen el correo electrónico, que es linterna.iglesia@cope.es, y los que se muevan en las redes sociales, pues tienen la dirección de Twitter, que es @religion_cope, y tienen nuestro muro de Facebook, Religión Cope, que les recomendamos vivamente que visiten, que se pasen por allí y que sí, digan que les gusta. Estamos ahí en nuestra carrera para llegar a los 4.000 fans antes de Semana Santa. A ver si lo conseguimos. Yo estoy seguro de que sí. Y ya paso a presentarles a mis compañeros en esta mesa de análisis de la cadena COPE. Está con nosotros José Francisco Serrano, decano de Humanidades de la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, José.
Y está con nosotros José Beltrán, que es el director de la revista Vida Nueva. ¿Qué tal, José? Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Antonio Mora se encarga de los mandos técnicos, asegurando esta transmisión, y Eva Fernández está cuidando la producción de este programa y ya escucha todo lo que ustedes hagan llegar a través de nuestros canales de comunicación para traerlo aquí a esta mesa. Antes de que entremos en materia, siempre les proponemos nuestro concurso de historia que patrocina Ediciones Encuentro y que además cambiamos de libro de premio. Últimamente estamos muy, muy cambiantes, muy tornadizos, lo cual hace más interesante la cosa. Durante un par de semanas vamos a premiar a los ganadores de nuestro concurso con un libro que es en realidad un estudio sobre las tesis sobre la libertad en el magisterio de Joseph Ratzinger. Se titula Libertad en Ratzinger, riesgo y tarea. de la profesora María Esther Gómez de Pedro, de Ediciones Encuentro, evidentemente. Bueno, pues este tema, el tema de cómo ha afrontado, en la mente de todos ha estado, y estos días ha salido mucho, aquella inolvidable lección de Ratisbona, inolvidable y polémica, por cierto, y profética también, lección de Ratisbona. Bueno, pues esa es una de las que evidentemente salen aquí estudiadas, junto a otras ocasiones en las que el Papa Ratzinger ha abordado el argumento de la libertad y su significado. Vamos con la pregunta, y la pregunta tiene que tener sabor filipino, es evidente. El Papa está allí y nuestra mirada, y vamos a intentar que también nuestro corazón esté en las islas filipinas. Y les vamos a preguntar a qué orden religiosa perteneció el primer obispo que tuvo Filipinas. No les pedimos el nombre, eso ya sería pedir demasiado, sino a qué orden religiosa perteneció el primer obispo de Filipinas. Estamos hablando del siglo XVI, que es cuando se produce el descubrimiento y el inicio de colonización, y muy rápido, enseguida, entre las primeras cosas que se hacen es ordenar la vida de la iglesia incipiente en el archipiélago, y tienen su primer obispo. Bueno, pues ya nos lo contarán y veremos cómo va eso. Antes de que de darles a ustedes a que escuchen una entrevista que hemos preferido grabar con nuestra enviada especial Paloma García Ovejero, por cuestiones de seguridad en las comunicaciones, que están siendo bastante inestables con Filipinas, entonces para evitar que nos quedemos con la miel en los labios, pues hace un ratito hemos grabado la entrevista que enseguida ustedes escucharán. Paloma se está preparando ya junto al resto de compañeros para coger el avión hacia esa región de Filipinas, Tacloban, junto al Papa. Pero voy a pedir a mis colegas y compañeros en esta mesa de análisis una primera impresión, unos primeros titulares. Paco y José.
Si en este momento se le ocurriera al Papa convocar un concilio ecuménico, yo le propondría al Papa...
¿Qué cosas dices?
Todo es posible en la vida del Señor. Yo le propondría al Papa que lo convocara y se celebrara en Manila.
Voy a explicarme
por qué. Es decir, la mirada ecuménica, ¿no? Y primero, el mundo ha dejado de tener un centro, pues la teoría común, eso es una doctrina común, y ahora el mundo es policéntrico. Y el Papa Francisco, en un mundo policéntrico, es decir, un mundo que tiene muchos centros distintos del único centro que podíamos decir que antes que estaba en Europa, en Estados Unidos, el Papa Francisco a esos muchos centros, algunos de ellos los define como periferias. Y Asia es una periferia especialmente atractiva para la semilla del cristianismo. Es un reto especialmente atractivo para el cristianismo. Vamos a ver, en Asia viven 4.200 millones de personas. 134 son católicos.
134
millones son católicos, el 3,16%. Así como la evangelización en África se hizo con el encuentro de religiones tribales, no estructuradas, la evangelización en Asia se hizo con el encuentro de las grandes religiones. Y esto marca la diferencia, porque el encuentro con las grandes religiones, no debemos olvidar, desde las famosas teorías de Fukuyama, que hablaba del fin de la historia, Huntington, del choque de civilizaciones, algo que, por cierto, ha vuelto a aparecer en los argumentarios de los medios de comunicación durante estos días, Asia representa en gran medida, no solo por la cuestión de la población, sino para la presencia cristiana, un reto en la construcción de ese nuevo orden internacional. A mí, y con esto termino, y por eso sostengo que este viaje es un viaje, primero la fascinación del Papa por Asia ya se demostró en un viaje anterior a Corea, e incluso en su vocación, en su biografía podemos hablar de esa pretensión que tuvo el Papa de ser misionero jesuita en Asia, representa un reto de construcción de un nuevo mundo, de un nuevo orden mundial, de un nuevo orden internacional, desde la periferia, en la novedad del cristianismo en diálogo con las grandes religiones.
Yo creo que en esa línea, si hablabas de un gran encuentro ecuménico, creo que también es momento, y lo está defendiendo y está siendo también centro de la polémica, ¿no? La apuesta por el diálogo interreligioso, ¿no? Pero un diálogo interreligioso serio, ¿no? Es decir, en el que se entre con profundidad en los temas, en el que no haya miedo de afrontar las cuestiones que a priori pueden ser polémicas o pueden ser tabús. Y yo creo que ahí Francisco no tiene ningún temor a ahondar, a profundizar, incluso aunque eso genere cierta polémica o cierto malestar entre algunos, ¿no? Y sí que coincido plenamente con ese atractivo que supone para el Asia, ¿no? No sé si es el pozo ese jesuita, ¿no? De
Goa y de San Francisco, Javier.
Por eso lo lleva muy anclado, ¿no? Pero sí es muy interesante, ¿no? Cómo cada pueblo de Asia ha asimilado de una manera muy diferente la fe cristiana, ¿no? Y el pueblo filipino siempre lo ha vivido con gran intensidad, ¿no? A diferencia del gran reto japonés, ¿no? Del que siempre se habla y del que se hablaba en el anterior viaje, frente también a esa creciente potencia coreana en lo que a la fe católica se refiere, ¿no?
Fíjate que, José Luis, en el tema de la agenda de los viajes pontificios, tanto de Pablo VI como de Juan Pablo II a Asia, se construye en la relación entre Sri Lanka, Ceilán y Filipinas. Es decir, una vez los papas fueron primero a Sri Lanka y otra vez a Filipinas, y después ocurrió también que algunas veces fueron primero a Filipinas y después a Sri Lanka. Y creo que en Sri Lanka el Papa Francisco, y esto como síntesis del viaje, digo para contestar en concreto a tu pregunta, el resto ha sido propedéutico e introductorio. En concreto, en el viaje a Sri Lanka, el Papa ha puesto sobre la mesa de una sociedad que ha sufrido durante 30 años una guerra con una violencia
crudelísima,
sí. Ha puesto las bases de la reconciliación. Y además Sri Lanka en este momento era una sociedad madura para aceptar los presupuestos de las bases de la reconciliación que el Papa ha puesto sobre la mesa. Por cierto, una sociedad en la que los católicos y los cristianos son una minoría en referencia y en comparación con los budistas, que son mayoría, sí. O con los hindúes.
No llegan ni al 7%, ¿no? Y sobre todo esas bases de la reconciliación, ¿no? Basada en la verdad, no es una reconciliación de cartón piedra, ¿no? Yo creo que
ha sido un viaje muy querido por el Papa, y contra viento y marea, porque hasta prácticamente hace un mes había rumores sobre que se podía suspender la etapa de Sri Lanka. Ha habido unas elecciones polémicas en el último momento y las heridas de la guerra civil están abiertas. Están abiertas. El Papa ha ido ahí a ese corazón de la región tamil, que todos recordamos pues de hace años, casi de cuando éramos pequeños, los tigres tamiles. Es decir, que esta es una guerra larguísima y que además no ha terminado simplemente con un acuerdo, ha terminado porque ha vencido una parte sobre la otra, evidentemente.
No olvidemos que incluso cuando se iniciaron las primeras gestiones para apuntar el viaje del Papa, en la propia comunidad eclesial de Sri Lanka
había dudas claro.
Sobre la instrumentalización, que el famoso presidente, que después ha perdido las elecciones. El Rajakaspa, que este presidente, que por cierto, que se dedicaba a la astrología y que habían sido los astros los que le habían indicado que adelantara las elecciones,
y
después ha partido, pues que podía instrumentalizar el viaje del Papa. Y sin embargo, el Papa tiene un ejercicio y demuestra un ejercicio de libertad que traslada incluso este tipo de estrategias políticas.
Bueno, vamos a conocer un primer cuadro de lo que han sido estos días de viaje, con las dos etapas, Sri Lanka ya completada, Filipinas, que en realidad no ha hecho más que empezar. Y lo vamos a hacer en esta conversación que les ofrecemos, grabada, como les decía hace unos minutos, por motivos de seguridad en las comunicaciones, con nuestra enviada especial Paloma García Ovejero. Pues esta noche tenía que ser protagonista en la Linterna de la Iglesia, sin duda, nuestra enviada especial a ese impresionante viaje del Papa Francisco, en este momento al Extremo Oriente, a Filipinas. Paloma García Ovejero, muy buenas noches, buena mañana para ti, que creo que está comenzando allí en Manila.
Sí, sí, aquí estamos empezando el día ya hace un ratito, porque enseguida a la 1:15 de la madrugada hora vuestra nos vamos a Tacloban. El avión durará el vuelo 1:15, son 650 kilómetros, y nos vamos al epicentro del tifón Yolanda, a un sitio donde de nuevo hoy se esperan por lo menos momentos duros de lluvia y viento, pero el padre Lombardi ha dicho que allá vamos y allí vamos todos, en el avión del Papa, porque bueno, va a ser incómodo en cuanto a lo meteorológico, pero nada más, ni grave ni suficientemente importante como para cambiar los planes.
Llevamos ya dos jornadas en Manila y se ha cumplido, por lo que podemos observar, esa expectativa que nos decía que el pueblo católico filipino iba a abrazar al Papa con un fervor, con una devoción, con una vistosidad en la calle impresionantes. Cuéntanos cómo lo has visto tú.
Mira, no te puedes imaginar lo que es Manila, José Luis. Hay gente, mucha gente, en cualquier rincón de la ciudad. Pobres y ricos. En el hotel donde está montado el centro de prensa y donde nos alojamos los periodistas que estamos siguiendo este viaje, que es de máximo lujo, está rodeado de una playa donde cada noche duermen metro a metro miles y miles de familias enteras que ni siquiera tienen otro sitio donde pasar las noches. Te hablo de niños y de abuelos. Esto no impide que todos estén en la calle viendo al Papa. Ayer, en la catedral, que era la primera salida pública después de la visita al Palacio Presidencial, la gente se volcaba, lloraba de una forma cuando no solo el Papa, sino también el Cardenal Tagle, en nombre de los filipinos, dijo cosas estupendas y sobre todo le reconocía como el Pedro que viene a salvar a este pueblo verdaderamente, ¿no? El terremoto que no viene a sacudirles, sino a despertarles. Piensa que en Filipinas están de fiesta, son 5 días que no trabajan por la visita del Papa. El fin de semana, más jueves, viernes y este lunes, le llaman Lolo Kiko, el abuelo Francisco, en Tagalo.
Los obispos filipinos han convocado un año de los pobres, y los pobres que están siempre en el centro de la predicación del Papa Francisco, y que nos ha recordado que eso no corresponde a ideologías recientes, sino que corresponde a la tradición de la Iglesia, a los padres de la Iglesia y al propio Evangelio, han estado también en el centro de algunas de sus intervenciones más recientes.
Exactamente. De hecho, partiendo de esta de los obispos de Filipinas, el Papa les ha denunciado en su cara a las autoridades y al cuerpo diplomático lo siguiente: los obispos de Filipinas han pedido que este año sea proclamado el año de los pobres. Espero que esta profética convocatoria haga que en todos los ámbitos de la sociedad se rechace cualquier forma de corrupción que roba recursos de los pobres y se realice un esfuerzo concertado para garantizar la inclusión de todo hombre, mujer y niño en la vida de la comunidad. El Papa ya lo avisó en el avión, solo que, bueno, como ha hecho tantas declaraciones, algunas han quedado un poco perdidas.
Más escondidas.
Pero él
sí
lo dijo: vengo a Filipinas a hablar de los pobres. Es más, cuando se ha atrevido a improvisar en la catedral, hablando en inglés, era para añadir eso: los pobres son el centro del Evangelio, y el que quite a los pobres del Evangelio está quitándole el sentido a Jesucristo. Los pobres son el centro del Evangelio. Y ese es el gran mensaje que también el cardenal Tagle nos decía al final del día, en un encuentro con la prensa, el gran mensaje que el Papa tiene en mente. Lo que pasa es que, claro, los pobres en Filipinas se ven, están, pero tienen una serenidad, una grandeza de ánimo que no puedes adivinar en sus caras las miserias de vida que tienen.
Y háblanos también de esa denuncia fuerte que ha hecho el Papa de la colonización ideológica de la familia en el encuentro con las familias, mencionando de una manera muy significativa a Pablo VI, y aunque no haya citado la encíclica, pues evidentemente a la Humanae Vitae.
Sí, sí, y además ha querido introducirlo, porque eso no estaba escrito. El Papa ha leído el texto entero que tenía preparado para las familias en este maxi encuentro en el Mall de Asia Arena, y ha sido él quien, en un momento determinado, ha empezado a improvisar, en español además. Nos contaba el padre Lombardi que ha descubierto la fórmula, ¿no?, de añadir las cosas que él quería añadir, y una era esta, la de la Humanae Vitae, y claramente el Papa estaba hablando de la carta encíclica, no ha dicho Humanae Vitae, pero era
sí,
esa,
sí, claro.
Al padre Lombardi, después en un briefing con los periodistas, pues le hemos intentado sacar algo más, y lo ha dicho claramente. El Papa ha querido decirlo, y es tan importante como que lo ha hecho aposta, para que sea parte del proceso del sínodo.
Ajá.
Además, para que no haya dudas, pues el padre Lombardi, ante unas preguntas de algunos periodistas filipinos que no terminaban de entender el sentido o hasta dónde el Papa abría o cerraba puertas, el padre Lombardi lo ha dicho textualmente: para nosotros, matrimonio es hombre y mujer, y de ahí vienen los hijos. La familia, para nosotros, es eso. Más preguntas. ¿Ha querido el Papa aludir a las uniones gays, a los homosexuales, cuando hablaba de esta colonización ideológica? Respuesta del padre Lombardi: sí, no solo a eso, pero también a eso. En fin, nadie duda de que este discurso tiene una dimensión que va mucho más allá del viaje a Filipinas, y que el Papa ha querido dejar claro ante el mundo, sabe que aquí están todos los medios y todo Asia, que la familia es su principal prioridad en este año, y sobre todo que quien amenaza a la familia, quien ataca a la familia, está amenazando a la sociedad misma.
Una pregunta última, Paloma, sobre Sri Lanka, un país que a priori era más difícil, donde los católicos son una minoría, aunque una minoría muy activa y muy solvente, pero minoría a fin de cuentas, y que ha salido recientemente de una terrible guerra civil. Una pincelada de lo que ha significado esos dos días intensos de Francisco en Sri Lanka.
Pues ha significado un país budista volcado ante un papa católico, porque es un hombre de paz. Los católicos se han movilizado en la isla entera, la mitad sur iba a la zona de la capital, la mitad norte a la zona tamil, a Madú, pero me cuentan los que lo han organizado que de 1.400.000 católicos que hay en la isla, 1.000.000 se ha movilizado y ha visto al papa, más o menos cerca, evidentemente. Los budistas están felices porque reciben su mensaje como el mensaje que todo el país necesita y subrayan, no se trata solo de reconciliación, sino de perdón. Y esta es la fase en la que el papa ha insistido y en la que el pueblo de Sri Lanka se queda ahora. Aparte de que, imagínate, un primer santo en un país se podía cortar el aire en el momento de la canonización y se oían hasta el cielo, estoy segura, las campanas y los tambores que sonaron en cuanto el papa proclamó santo a San José Baz.
Paloma García Ovejero, enviada especial de la cadena COPE en este impresionante viaje que todavía continúa y que vas a coger el avión en pocas horas para trasladarte al lugar golpeado especialmente por el tifón junto al Papa Francisco. Muchísimas gracias, cuídate y esperamos seguir escuchándote en estos próximos días. Un abrazo.
Un abrazo y habrá que llevar clines, ¿eh? Porque al Papa lo hemos visto casi llorando con los niños salvados de la calle, pero los periodistas hemos caído todos hoy, sobre todo en estas escenas en la catedral y con los pobres más pobres. Así que hoy en Tacloban vamos a ver si aguantamos las emociones.
Se comprende, se comprende. Un abrazo. Pues este era el diálogo que manteníamos con nuestra compañera Paloma García Ovejero hace pocos minutos, como decía, por seguridad, pero como si hubiera sido en directo, que nos ha contado esas imágenes fundamentales y esos contenidos que ahora tendremos ocasión nosotros de comentar también. Algunos mensajes que han ido llegando al respecto durante este ratito. Hay uno que dice que qué sorpresa para todos que el Papa haya visitado fuera de los planes previstos a 300 niños de la calle en Manila. Por lo visto, el Santo Padre en octubre recibió miles de cartas de estos niños pidiéndole que fuera a verlos y esa visita nos ha conmovido a todos. Otro dice, subraya de este viaje su insistencia en el amor reconciliador de Dios, y otro que, tal como repite el Papa, debemos ser los primeros en examinar nuestras conciencias, reconocer nuestras faltas y recorrer el camino de una conversión constante. Bueno, tenemos tiempo todavía antes de llegar a nuestra pausa publicitaria para un primer flash sobre lo que queráis decir de estas cosas que nos ha contado Paloma. Quizás este punto de la familia, yo creo que ha sido importante, ha llamado la atención y no me extrañaría que mañana lo veamos reflejado con letras negritas en los medios.
Fíjate que me estaba recordando una historia que me contaba mi maestro Héctor Borrat, por cierto, a quien hay que rendir un homenaje porque ha fallecido recientemente, ¿no? Héctor Borrat es un profesor de periodismo de la Universidad Autónoma de Barcelona y de la Universidad Blanquerna. Y que colaboraba en El Ciervo, por ejemplo, entre algunas otras publicaciones católicas. Héctor era un uruguayo que dirigía la revista Vísperas de la Democracia Cristiana Chilena, de la parte, digamos, de la democracia cristiana más de pensamiento, vamos a definirlo, de la izquierda, ¿no? Y entonces él me contaba en Salamanca, cuando estábamos estudiando, que ellos, desde las posiciones del pensamiento de la izquierda, habían defendido la Humanae Vitae de Pablo VI. Y habían defendido la Humanae Vitae de Pablo VI frente al colonialismo norteamericano que quería imponer todas las políticas antinatalistas. Que querían, que según es que ellos consideraban...
Eso fue así. El del Cámara, por ejemplo,
el del Cámara defendió esto. Guzmán Carriquiri, que pertenecía a ese grupo de colaboradores, de intelectuales, de profesores de la democracia cristiana en el Cono Sur, defendía esto. Pues esta es una de las razones fundamentales de esa propuesta antropológica de fondo de la Iglesia, también en la reconstrucción del orden, de lo que significan las periferias y de lo que significa la defensa integral del hombre.
Me parece muy interesante quedarnos con ese término, el de nueva colonización ideológica, ¿no? Que yo creo que se une al de cultura del descarte, a primerear, sobre todo de nuevo a la espontaneidad del Papa, ¿no? Que claramente, es decir, es que la alusión directa es a todo el trabajo hecho por Pablo VI y a la valentía, ¿no? Hablaba Francisco en esta homilía del peligro de redefinir la situación del matrimonio, que lo decía Paloma con la homosexualidad, el relativismo, Benedicto XVI, la cultura de lo efímero, es decir, el concepto del divorcio, de las separaciones, de lo inmediato, y la falta de apertura a la vida, claramente. Yo creo que es una manera de situar dónde comienza y cuál es el punto de partida para toda la reflexión sobre el sínodo de la familia.
Antes de marcharnos en esta primera parte del programa, voy a decirles que ya tenemos a nuestros ganadores del concurso de hoy y voy a dar los nombres para que a nadie le dé un exceso de estrés. La orden religiosa a la que perteneció el primer obispo de Filipinas es la de los dominicos, que fueron una de las órdenes que más personal y más tempranamente llegó a Filipinas, junto con otros, también agustinos, jesuitas, pero en concreto los dominicos, que por cierto rigen la famosa Universidad de Santo Tomás en Manila, que todavía sí ahí abierta, que fue la primera gran institución educativa. Bueno, pues el primer, de todas maneras, para que ustedes lo sepan, aunque no pedíamos el nombre, ese primer obispo es Domingo de Salazar, que se ganó el sobrenombre de En las Casas de Filipinas, debido a su preocupación por la justicia y la dignidad de los nativos durante su ministerio pastoral, entonces en una única diócesis que era Filipinas. Luego, ahora mismo no sé cuántas diócesis hay en Filipinas, pero va a haber un porrón. Bueno, pues vamos a tomarnos un pequeño respiro. Hay una pregunta aquí, lo digo para que no crean que nos vamos a escaquear, sobre si estamos de acuerdo con las famosas declaraciones del puñetazo que hizo el Papa Francisco en el avión. No se preocupen, que ahora vuelta de página, después de la publi, después de y media, vamos a afrontar ese tema y otros muchos. Quédense ahí y enseguida volvemos.
José Luis Restán.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado. Seguro que te pasa lo mismo que a Expósito.
Yo pregunto, yo quiero saber.
Algunas preguntas pueden ser incómodas.
¿Crees que se juzga de forma diferente a las mujeres que a los hombres?
Tampoco provoquemos, ¿eh?
Ya sabía yo que esto iba a generar polémica.
Todas las preguntas tienen respuesta en la mañana.
COPE. Estar informado.
Un niño generoso, una niña que piensa en los otros, un niño que reza. Así son los niños de Infancia Misionera. Descubre más sobre ellos en www.infanciamisionera.es.
25 de enero, Jornada de Infancia Misionera. Yo soy uno de ellos. Colabora.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
93.095, serie 62.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 12 millones si se ha jugado al cuponazo XL y 15 millones al XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
¡Qué piernas tan bonitas! ¡Ya no tienes varices! Nunca te he visto con falda.
Es cierto, antes tenía varices importantes. Dolor, pesadez y además estéticas.
Yo también tengo varices. ¿Cómo lo has resuelto?
Mi padre se trató y me recomendó el Centro de Estudios Flebológicos, donde solo tratan varices. Y allí me diagnosticaron en la primera consulta gratuita, haciéndome un estudio Doppler y Ecodoppler. Me las resolvieron con la técnica de microespuma que los doctores Márquez y Mengual llevan realizando más de 20 años.
¡Qué cambio! ¿Y cómo puedo encontrarlos?
Llamando al 91 44 53 66. Y para más información, su página web, centroestudiosflebológicos.com.
Ford Auto Fairbar comparte con sus clientes un año loco de postventa. Sí, si tienes un Ford con más de 5 años, te damos el 25% de descuento en reparaciones de mecánica. Y durante este mes también en reparaciones de chapa. Si no tiene 5 años, ven a vernos. Nuestra locura de precios no tiene límite. Solo en Ford Auto Fairbar 25% de descuento. En Madrid, Sinesio Delgado 62, Colmenar Viejo, Polígono Industrial La Mina y en San Sebastián de los Reyes junto al Plaza Norte. Y servicio telefónico las 24 horas, 91 201 4600.
No te pierdas las unidades limitadas de Carrefour, como el lote de tres sartenes de 16, 20 y 24 centímetros de la marca San Ignacio, valorado en 40 euros y que ahora puedes conseguirlo por solo 12 euros. Solo tienes que realizar una compra superior a 20 euros en hipermercados Carrefour antes del 25 de enero y conseguirás tu cupón descuento para llevarte el lote de tres sartenes San Ignacio por solo 12 euros. Solo 15.000 unidades. No dejes escapar esta oportunidad.
¿Eres administrador de fincas? ¿Estás cansado de recibir quejas en los servicios de seguridad, conserjería y limpieza de tus comunidades? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Grupo Sercon Seguridad.com.
Escuchas COPE Madrid.
Ahora una cobertura mayor para que no te pierdas nada.
Gracias por contar con COPE para estar al día. José Luis Restán.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
11:30, 10:30 en las Islas Canarias. Bienvenidos los que se han incorporado a nuestro programa en los últimos minutos. Estamos repasando la actualidad de la vida de la iglesia. La estamos analizando con una especial atención, como no puede ser de otra manera, al viaje que el Papa está realizando en Extremo Oriente, en estos momentos en Filipinas. Y les recuerdo que me acompañan en torno a esta mesa de análisis José Francisco Serrano, decano de Humanidades de la Universidad CEU San Pablo, y José Beltrán, director de la revista Vida Nueva. Hace un momento conversábamos con nuestra enviada especial, Paloma García Ovejero, y nos hacía un primer cuadro de lo que han sido estos días, y yo me he dejado en el tintero decirles quiénes han ganado nuestro concurso de hoy. Ya hemos dicho cuál era la respuesta, pero no hemos dicho quiénes eran los que han respondido bien. La respuesta era que la orden religiosa a la que perteneció el primer obispo de Filipinas es la de los dominicos, y los ganadores del concurso son Adrián de los Santos, desde Sevilla, Fernando García de Burgos y Ángela Robledo de Talavera de la Reina. Pues los tres recibirán el ejemplar correspondiente de este nuevo libro, Libertad en Ratzinger, Riesgo y Tarea, que nos ofrece Ediciones Encuentro. Y vamos con algunos breves mensajes. Ya les he anunciado anteriormente que hay un oyente que nos pregunta, y os lo pregunto yo a vosotros, que si estamos de acuerdo con las famosas declaraciones del puñetazo del Papa Francisco. Habría que poner un poco en contexto para quienes no lo hayan leído u oído, porque si no, mal servicio vamos a hacer. Le preguntan al Papa por la cuestión de la libertad religiosa y la libertad de expresión, dos términos relacionados, pero que él lógicamente distingue y desarrolla al hilo de los terribles acontecimientos de París de la semana pasada. El Papa empieza por decir que es una abominación, una aberración asesinar en el nombre de Dios y que jamás está justificada una acción violenta, menos aún, insisto, si se pretende que tenga una justificación religiosa. Además, esto lo ha dicho el Papa por activa, por pasiva y por perifrástica en Sri Lanka muchas veces, en ese marco de diálogo interreligioso que antes comentábamos. A continuación, habla de la libertad de expresión y habla de que no existe un derecho a insultar, de que no se debe insultar a los otros, ni a sus convicciones, ni a su conciencia, y tampoco a la fe religiosa de los otros, a la fe de los otros. Y pone un ejemplo, ilustra un ejemplo, un poco de esa manera franca, la pata a la llana, que muchas veces le gusta al Papa, diciendo, si aquí mi colega, el doctor Gasbarri, que es un señor impresionante, alto, fornido, laico, que es el que organiza los viajes, se le ocurriera mentarme a mi madre, pues a lo mejor lo primero que recibía era un puñetazo. Como ha dicho el padre Lombardi, el Papa ha puesto el ejemplo más clásico del mundo, ese de que si nos tocan a la madre, pues nos sentimos revueltos por dentro. Y es un ejemplo para mostrar que hay un límite en la libertad de expresión, que no existe una libertad de expresión absoluta. Ese es un tema que parece tabú. Entonces, la cuestión no es si estamos de acuerdo con el puñetazo. El puñetazo es una cosa que lo entendemos todos. Luego se podrá discutir si podía haber buscado otra imagen o no, pues para gustos los colores. Pero no nos hagamos aquí líos ni retorzamos las cosas, porque es que ha habido quien supuestamente dice que el Papa ha justificado el uso de la violencia, y hace falta mentir mucho, muy rápido y muy intensamente para decir eso. Ahora, yo ya he dicho lo que pienso, ahora vosotros.
No, bueno, no muy distinto de lo que piensas tú, lógicamente, se podría decirlo de otra forma. Yo me estoy acordando que algo que enseñamos en la Facultad de Periodismo, que es que todo texto fuera de su contexto se convierte en un pretexto. Y aquí lo que se ha sacado del texto es fuera de su contexto para convertirlo en un pretexto y aprovechar a otras múltiples estrategias y actividades. ¿Cuál es lo principal? Lo principal es la tesis. Y la tesis ha quedado claro. El Papa condena absolutamente la violencia y si cabe más, la condena, y él ha explicado y además lo ha detallado lo que significa que no se puede matar en nombre de Dios y que eso es una aberración. A la hora de poner el ejemplo, pues en toda intervención espontánea, porque es una intervención espontánea, y sobre la espontaneidad ha hablado el padre Lombardi, hay diversos niveles en el discurso y ha puesto el ejemplo más cercano y más inmediato y quizá más espontáneo. Pero, ojo, también aquí hay una cuestión que yo creo que es de fondo. Cuando estaba hablando el Papa de la relación entre libertad religiosa y libertad de expresión, el Papa ha tocado uno de los grandes dogmas de la cultura contemporánea y sobre todo de la cultura mediática. Es decir, la pregunta sobre la libertad de expresión tiene límites, porque, claro, ese es uno de los grandes principios. Es decir, ¿hay límites a la libertad de expresión? ¿Dónde están los límites de la libertad de expresión? Si a esa cuestión... Si esa cuestión la ponemos en relación con el hecho de la libertad religiosa, pues ahí hay un debate muy serio. Yo sí creo, y el Papa ha afirmado, ¿no? Los límites de la libertad de expresión están en los límites de la expresión del bien común y de lo que se considera el bien común y de lo que significa el respeto a la dignidad de las personas y el respeto a la dignidad de la creencia y de la conciencia. Por cierto, en ese párrafo, en esa respuesta, el Papa Francisco cita el famoso discurso de Ratisbona de Benedicto XVI, que a mí me parece un referente fundamental para entender... Si alguien tiene alguna duda respecto a lo que quiere decir el Papa o quiso decir el Papa o ha dicho el Papa lo que ha dicho el Papa, pero también para entender algunas otras afirmaciones que están presentes en las palabras del Papa durante toda la semana. Por cierto, no hemos hablado del, que seguro que hablaremos, del mensaje al cuerpo diplomático del lunes.
No sé si vamos a hablar de eso, Paco.
Que me parece una introducción y un prólogo magnífico al viaje de Sri Lanka y Filipinas y también a estas
declaraciones. Vamos a ver lo que José Beltrán opina de todo este tema.
Yo todavía estoy digiriendo el mensaje a la curia de Navidad, o sea que...
Tienes una digestión lenta y eso no puede ser.
Que tengo para el resto del año, ¿no? Está claro que el ejemplo que pone el Papa Francisco es tan visceral como cercano, ¿no? Y que la sensación que uno se le revuelve el estómago cuando ve que a quien más quiere recibe una ofensa que haría en ese segundo cualquier cosa, ¿no? Y de inmediato reaccionas, ¿no? Y yo creo que eso es lo que quería ilustrar el Papa y lo que quiere, es que no tiene más explicación, ¿no? Francisco es meridianamente claro al asegurar que hay que respetar, ¿no? Y que está el derecho a la libertad de expresión, pero yo creo que genera una gran interrogante, ¿no? Blasfemar es un derecho, ¿no? Yo creo que él mismo responde, ¿no? Cuando utiliza a renglón seguido una expresión tan clara como el ejemplo del puñetazo, que es no se puede tomar el pelo a la fe.
Luego seguimos hablando de este tema. Nos llegan entre varios mensajes. Ahora leo uno. Habla de la jornada del inmigrante que celebramos, la jornada de las migraciones y la campaña consecuente que celebramos el próximo domingo en todas las diócesis de España, y dice que ante esa cita deberíamos reflexionar que han sido precisamente los inmigrantes las grandes víctimas de la crisis y que no es lógico que se niegue sistemáticamente tampoco el asilo político a los refugiados o se recluya en los famosos CIEs, centros de internamiento, a personas sin papeles. Esto dice uno de nuestros oyentes. Lo traigo a colación porque precisamente nuestro próximo tema es esta jornada y tenemos ya a la escucha al delegado de Migraciones de la diócesis de Cádiz y Ceuta, que es Gabriel Delgado. Gabriel, muy buenas noches. Bueno, yo no sé si con el lema que tiene este año la jornada, Iglesia sin fronteras, madre de todos, y con estos reclamos que hemos ido conociendo de los contenidos del mensaje del Papa y también de los obispos españoles, no sé si a ti te zumban los oídos de gente que te dice, como le dijeron a Jesús, demasiado duro es este lenguaje.
Sí.
Primera pregunta.
Sí, me parece que el mensaje, el título del mensaje este año de una Iglesia sin fronteras, madre de todo, a mí me resulta extraordinario porque refleja un poco lo que uno desea que sea la Iglesia y en lo que uno se esfuerza día a día en que sea la Iglesia. Creo que cuando el Papa habla de una Iglesia que quiere abrir los brazos para acoger a todos los pueblos, a todos los hombres, sin discriminaciones, sin límites, sin fronteras, para anunciar a todos que Dios es amor, y hace un momento estabas hablando de la madre. Y el Papa habla también de la Iglesia como madre de todos. Uh-huh. Para una madre, ningún hijo sobra, ni está fuera de lugar, ni es descartable, ni es inútil. las madres cuando se trata de los hijos no saben de frontera. Así que el mensaje y el título a mí me resulta como un programa en lo que debemos de esforzarnos día a día en todas las áreas, y a mí, que estoy en el tema de migraciones, en lo que debemos de esforzarnos en esta tarea de acompañar a los inmigrantes.
Antes de que mis compañeros también te pregunten, Gabriel, una primera cuestión, porque tú estás en una zona de frontera absoluta de Ceuta y también de Melilla. Hablamos casi todos los días al hilo de la cuestión de las migraciones, y mucha gente quizá no sabe qué hace la Iglesia, aparte de publicar documentos y de sostener principios. ¿Qué hace la Iglesia con esas personas? ¿Qué tipo de acompañamiento, que nos decías ahora? Sí. ¿Qué tipo de asistencia y de acogida? Cuéntanos cómo funciona tu delegación, sin ir más lejos.
Sí, la delegación, en principio, somos un equipo amplio. Es decir, que la delegación, podríamos llamar una comisión diocesana, en la que están representados sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos. Somos cerca de 20 personas. Pero además la delegación lo que hace es dinamizar y animar el trabajo que hace en las parroquias. Digamos que en la zona nuestra, que es una zona fronteriza, como bien usted ha dicho, pues tenemos como dos grandes trabajos, dos grandes misiones. Por un lado, los inmigrantes que viven entre nosotros, como en el resto de ciudades españolas, que están en nuestras parroquias, que están en nuestros barrios, que están en nuestras ciudades. Ahí el gran trabajo de la Iglesia es acompañar a todos esos inmigrantes, sin distinguir, habiendo la Iglesia a todos. Tenemos un programa muy bonito en nuestra diócesis que hemos llamado Salir al Encuentro de los Inmigrantes. Intentamos que la parroquia pues conozca a los inmigrantes, conozca sus nombres, conozca a la familia, conozca qué le pasa a los niños, etcétera, los acompañe. Acompañarlos de alguna manera es estar cerca de ellos, estar presente, conocer un poco su vida y querer de alguna manera pues hacer presente ahí al Dios que es amor. Ese, digamos, sería un uh-huh. gran trabajo, el trabajo fundamental de nuestra Iglesia. Y después, al ser una zona de frontera, bueno, pues tenemos todo el tema de la inmigración, de la desesperación. Ahí hacemos quizá todo lo que deseáramos, pero desde acoger a los inmigrantes, este año, sin ir más lejos, pues nosotros hemos acogido a 186 inmigrantes en lo que es el equipo de la del Secretario de Migraciones. Tenemos un piso de acogida estable de unas 16 personas, gente que a lo largo, que están todo el año con nosotros, que están, son jóvenes fundamentalmente de distintos países, que están haciendo el esfuerzo de integración, aprendiendo el idioma, haciendo cursos, etcétera. Pero después también tenemos un programa de emergencia para todos los que llegan del estrecho y que llegan sin rumbo, uh-huh. sin nadie que... Y ahí hemos acogido a 170 este año, ¿no? Está el tema de las tragedias, pues, y ahí la Iglesia también está presente siempre, ¿no? Siempre con, por un lado, una voz de denuncia de lo que está ocurriendo, con un sentimiento de, por un lado, de impotencia, por otro lado, de rebeldía, de porque nos rebelamos con que esto continúe. Yo llevo en las migraciones más de 20 años y no ha habido un solo año que no haya habido muertos. Mm. Y después también estamos pues enterrando a toda esta gente. Yo he asistido a varios entierros, a varios funerales, el obispo también. Si la Iglesia quiere estar ahí presente, acompañando también en el dolor y en ese último momento de la tragedia, como de alguna manera queriendo transmitir a los familiares, que unas estarán en Marruecos, otras estarán en distintos países de África, que los hemos tratado con el cariño con que hubiera tratado a su familia, uh-huh. y la Iglesia ha querido estar ahí como muy cercana y muy fraterna, ¿no?
Te pregunta Gabriel José Francisco Serrano.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cree que la imagen que damos los medios de comunicación de la cuestión de la inmigración es una imagen adecuada? ¿Se está cometiendo una injusticia con la persona del inmigrante por el tratamiento que se está ofreciendo de esta cuestión en los medios de comunicación? ¿Ha habido evolución en ese tema?
Sí, yo creo que los medios tienen un poder impresionante y, por tanto, a veces insisten en un aspecto y otra vez en otro. A veces insiste mucho en el tema de la tragedia y bueno, yo estoy aquí en el Paso del Estrecho, por ejemplo, y quizás la foto más importante a lo largo de todo el año, voy a hablar del 2014, el 2014 durante el programa que llaman Paso del Estrecho durante el verano, han pasado cerca de 2,5 millones de inmigrantes que viven en Europa, han pasado con su familia de vacaciones a distintos países africanos. Son inmigrantes que están construyendo Europa, que están trabajando en fábricas, en distintos tipos de nichos laborales. Bueno, han pasado 2000, pero quizás el estrecho es más conocido por otra cosa, por los 7000 inmigrantes de la desesperación que no lo, que si son, logran pasar son interceptados. Y a veces, bueno, pues eso, de alguna manera, transmitiendo esa imagen problemática, pues se genera la visión de las migraciones como un problema, como una grave dificultad, como algo muy preocupante. No somos capaces de descubrir que los inmigrantes están construyendo nuestras ciudades.
José Beltrán te pregunta ahora, Gabriel.
Muy buenas noches, Gabriel.
Muy buenas noches.
Precisamente una de las imágenes constantes, ¿no?, de la que nos hacemos eco los medios de comunicación, es la situación de los CETIS, de los centros de internamiento, ¿no? Una de las recientes reivindicaciones de la Conferencia Episcopal va planteando precisamente una búsqueda de alternativas más dignas a los CETI. Y usted, que tiene seguro experiencia y trato directo de cómo están los inmigrantes en estos centros de internamiento, ¿qué hay que mejorar? ¿Por dónde hay que ir? ¿Qué se necesitaría?
Mire, yo todos los viernes celebro en el CIE de Tarifa. Los CETI son, solamente he ido en España, son los centros de estancia temporal que hay en Ceuta y en Melilla. Creo que usted se ha querido referir más a los CIE, los centros de internamiento de extranjeros, que hay 8 en España. En mi diócesis justamente hay 2, en Algeciras y en Tarifa. Yo, mi delegación acude prácticamente todos los días de la semana al CIE de Tarifa, y yo acudo todos los viernes, si puedo, a celebrar la misa o algún tipo de celebración de la palabra, a escuchar a los inmigrantes, etcétera. Mire, en este tema hay como 3 o 4 cosas muy preocupantes, muy preocupantes. Por un lado está el tema de los CIE, como usted menciona, en el que es una especie de anomalía grave, porque los inmigrantes no son delincuentes. Son trabajadores que desean trabajar en Europa y que no han tenido la oportunidad de tener la documentación necesaria, lo que popularmente se conoce como papeles, pero son tratados como delincuentes. Yo cuando voy allí, quien custodia todo aquello es la policía, y están custodiados bajo reja, con llaves. Por tanto, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es que no sean tratados como delincuentes, pero me gustaría, a colación del tema 2, y otra serie de temas también que tienen que ver mucho, o por lo menos que nosotros contemplamos aquí en el espacio de la frontera, y es el tema, por ejemplo, también de las devoluciones sumarias, que es una cosa que también la Iglesia ha denunciado y que nos preocupa muchísimo, porque mire, ahora mismo el perfil de inmigrante en la frontera está cambiando un poco. Es verdad que todavía continúa el perfil del inmigrante económico, y me estoy refiriendo a la gente de esta inmigración, de la desesperación, que no tiene los suficientes documentos para pasar y que intenta buscar procedimientos irregulares. Es verdad que todavía continúan los inmigrantes económicos, porque hay tanta, aquí en este paso del estrecho, hay tanta desigualdad, tanta injusticia, tanta pobreza en África, que continúan todos aquellos inmigrantes que quieren mejorar su situación y la de su familia. Pero los últimos datos que publicaba ACNUR, y nosotros estamos conformes con eso, se descubre que en la frontera el 60 o 70% de inmigrantes que está llegando reúnen el perfil del derecho a la protección. Y vienen huyendo de infiernos como Siria, como Mali, como Costa de Marfil. Por tanto, devolución sumaria sin preguntar qué te está pasando, de dónde vienes, de qué huyes, me parece eso tremendo, ¿no? El tema de... En la frontera no vale todo, el tema de las concertinas, el tema de las pelotas de goma. Yo tengo en el piso de acogida nuestro, tengo 2 inmigrantes que han perdido uno el ojo derecho y otro el ojo izquierdo por pelotas de goma. Eso no puede ser, eso es inmoral y es indigno y no tiene nombre. Hay, por tanto, aquí en la frontera está el tema de los CIEs, está el tema de las concertinas, está el tema del derecho al asilo. Son tantos temas los que habría que mejorar.
Gabriel, son muchos y nos encantaría tener tiempo para más, pero yo creo que has hecho una descripción y nos has abierto una ventana enormemente interesante de cuál es esa presencia de la Iglesia y cuál es ese dolor que acompaña a las historias de estos hermanos que llegan aquí a nuestra tierra. Gracias por vuestro testimonio, por vuestro trabajo, el de todas las delegaciones de migraciones de España, y un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo para todos ustedes también.
Gracias. Pues con ese corazón y con esa mirada vamos a celebrar la Jornada de las Migraciones el próximo domingo, y casi sin tiempo algunos mensajes que han ido llegando y que nos hacen retomar también algunos de los temas anteriores. Nos recuerda un oyente, y no lo hemos dicho, es que hay tanto que decir de este viaje del Papa a Extremo Oriente, que estamos de enhorabuena porque vamos a tener un nuevo santo de origen español, en este caso mallorquín, Fray Junípero Serra, que además es considerado como uno de los padres de la patria en los Estados Unidos. Allí no se cortan y le tienen en el Capitolio una estatua, no importa que vaya a vestido de franciscano, y eso no es ningún insulto a la laicidad. Aquí ya sabemos lo que hubiera pasado, pero Fray Junípero Serra, un gigante también de la evangelización de California, que en el avión, así, sin que nadie lo supiera, pues el Papa nos ha anunciado que va a ser canonizado en el próximo viaje que celebrará a los Estados Unidos en septiembre, con motivo del Encuentro Mundial de las Familias en Filadelfia. Y hablando de Asia, hay otro oyente que llama la atención sobre lo que pasa en China. Dice que no olvidemos los problemas que tienen para celebrar su fe allí los cristianos, que la policía sale de caza por los responsables de las comunidades, que en cada pueblo hay una parroquia, pero faltan sacerdotes y se nombra a un fiel católico piadoso responsable de esa comunidad, y que también la policía sale a cazar a esas personas. No está de más que en medio de la fiesta recordemos este dolor, ¿no?, y esta espina, que también en China se está trabajando para intentar conseguir que esto mejore, pero bueno.
Los ecos del viaje de Filipinas llegan muy rápidamente y más cercanamente a China. Y yo, fíjate, volviendo al discurso del Papa al cuerpo diplomático, y no es que yo esté empeñado en hablar de ese discurso, porque me parece un discurso magnífico sobre la situación del mundo, el Papa dijo, y en referencia a lo de los inmigrantes, que había que pasar de la indiferencia y del miedo a una sincera aceptación del otro. Eso por una parte, y que nos tenemos que preocupar también y preguntar por las causas y no solamente los efectos del proceso de la inmigración.
Yo me quedo con la invitación que nos hace en este encuentro que he tenido con las familias, Francisco, en Filipinas, ¿no?, que hace una invitación clara a soñar, ¿no?, y dice que no es posible una familia sin soñar y que no podemos perder la capacidad de soñar, ¿no?, no entendiéndolo como una ensoñación utópica, sino como una invitación clara a hacer real en nuestra vida los sueños de Dios.
Un tema que casi no hemos tenido tiempo de tocar, todavía la semana que viene habrá ocasión de recoger los últimos discursos y las últimas intervenciones, es el tema de la misión. Ha sido canonizado el primer santo de Sri Lanka, un religioso oratoriano, Joseph Bath, o José Bath, como nos guste más decirlo, un gran evangelizador de la isla en circunstancias muy difíciles de persecución. Y que sin embargo realizó este diálogo de la misión con un respeto, con una delicadeza increíble. Y luego recordemos que Filipinas es hoy una potencia misionera, o sea que los curas filipinos y las religiosas filipinas están ya por medio mundo, están también en nuestro occidente, que muchos laicos filipinos están trabajando, por ejemplo, en las monarquías del Golfo, y son una presencia cristiana creciente en esa zona. Es decir que, bueno, hay sorpresas para todos, y también es hora de decir que Filipinas es una iglesia grande de la que tenemos muchísimo que aprender, aunque sigue necesitando también nuestra ayuda, especialmente la material, evidentemente.
Y me quedo con una frase del Papa en referencia a lo que tú habías dicho respecto al santo y a la santidad y al ejemplo de la santidad, ¿no? Los santos siguen siendo fuente de inspiración para la iglesia. Y eso lo ha dicho en Sri Lanka, y ahora en Filipinas ha dicho que de los santos la pobreza, ¿no?
Pues yo con otro mensaje que no se nos puede olvidar. Si el Papa ha ido a ver a los pobres, la corrupción sustrae recursos a los pobres, ¿no? Que no se nos olvide uno de los grandes ejes del pontificado.
Mensaje
de
fuerte y lucha contra y la corrupción. A la cara de las autoridades filipinas sin ningún tipo de problema. Con mucho amor y con mucho cariño, pero también con mucha fuerza. Bueno, pues hasta aquí nuestro tiempo de hoy. No hay tiempo para más. Gracias a nuestro compañero Antonio Mora en los mandos técnicos, a Eva.